Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lunes 15 de agosto, sí, día de la Asunción de la Virgen, festivo en toda España. Y desde luego el día con más fiestas por metro cuadrado de todo el año en este país. Más de 1.300 municipios españoles, grandes y pequeños, celebran hoy su fiesta mayor. Es día para el disfrute, para la verbena, para el baile y para las comilonas. Según una curiosa y pertinente encuesta de Sigma 2 para el Mundo, la verbena que más nos gusta a los españoles es con orquesta, con cerveza o tinto de verano, unas buenas bravas o pinchos morunos y en la que es imprescindible bailar el Macarena. Y que para cerrar el baile tiene que sonar sí o sí Paquito el Chocolatero. Y el caso es que la única modernez que se cuela en tanta tradición fiestera es la Rosalía.
Chica, ¿qué dices?
Pues sí, como te digo, que seguramente triunfa pues por esa fusión inteligente que hace entre la música y la imagen más experimental y también lo kitsch, lo clásico y el verano más típicamente español, ¿no? Es de esa familia media que va a la playa con sombrilla, con nevera, con tortilla y filetes empanados, con la lata de mejillones y kilos de bronceador de supermercado, como muestra en el vídeo de Despecha. Y es que el 15 de agosto es un día muy importante, no solo porque sustancia de manera excepcional, yo creo que nuestra tradición fiestera, sino también porque divide agosto en dos y porque en realidad mañana ya comienza la cuenta atrás para el final del verano. Tras la fiesta de la Asunción llega la cuesta abajo y empezamos a hablar de que este año la fruta es mala y pequeña por las pobres cosechas y que un kilo de peras cuesta 3 euros y un kilo de tomates que no saben a tomate está a 3,50. Que menos mal que ha refrescado y podemos apagar el aire acondicionado porque si sigue la ola de calor no hacemos el mes con menos de 300 euros en luz y que de lo que nos espera con la vuelta al cole de los niños casi mejor ni hablamos.
Ni se te ocurra ni pensarlo.
Pues eso. Como digo, habrá tiempo ya de pensarlo y de encajar juntos esa cuesta abajo, que en realidad será la peor cuesta arriba que hayamos vivido en mucho tiempo por culpa de la inflación. Pero eso será mañana. Hoy que te sirvan la penúltima cerveza bien fría mientras te pegas el antepenúltimo baile para, bueno, sufrir la resaca, sí. Pero como digo, ya habrá tiempo, ¿verdad?, para disipar esa resaca y ya habrá días para pensar en los problemas. Pero pensamos también en el tráfico, porque este lunes 15 de agosto, esta tarde, se juntan en las carreteras los que terminan o empiezan sus vacaciones con los que han aprovechado el largo fin de semana. Así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente en Girona que obliga a interrumpir el tráfico de una vía secundaria, la GI-503, a su paso por Massanet de Cabrenys. Además, dificultad de tráfico en Barcelona, en la AP7, en Montornès del Vallès, en sentido Girona, también en la entrada a Sevilla, en la AP4, en las Cabezas de San Juan, y recordamos que continúa cortada en Lugo, la A6 en Pedrafita. En ambos sentidos van a encontrar desvío por la Nacional 6, pero también complicaciones en estos tramos y vías. Y en cuanto a los incendios, a esta hora, varias carreteras secundarias continúan cortadas, 6 en Zaragoza, 2 en Huesca, 2 en Alicante y 1 en Castellón. Precaución y también responsabilidad al volante.
Y ya ha sido dada de alta una de las 5 personas que permanecían hospitalizadas tras resultar heridas la madrugada del sábado al caer varias estructuras de los escenarios del Festival Medusa de Cullera en Valencia. El más grave es una joven de 19 años que tiene la columna vertebral fracturada, mientras los padres del joven fallecido esperan en la localidad valenciana que se realice la autopsia para poder trasladar a su hijo a Daimiel, en Ciudad Real. Ángel estaba allí cuando ocurrió todo y nos lo ha contado en Mediodía COPE.
Yo tenía apagado los baños baños premium, entonces estaba yendo hacia esos baños. Y ya a la altura de la noria empezó el viento este aire tan fuerte, y bueno, me entró un montón de arena en los ojos, y ya en el momento que me quito la arena, a 15 metros delante mía se cayó la estructura. Y bueno, y con la mala suerte que golpeó al chico, toda gente corriendo, y bueno, la chica que estaba al lado del chico, no sé si sería su hermana o amiga o novia, la pobre chica entró en pánico. Lo peor de todo es ver al chico como el poder pues se desangraba.
Y el primer ministro del gobierno interino de los talibanes, el mulá Hassan Akhund, ha pedido a la comunidad internacional que refuerce sus relaciones con Afganistán justo el día en el que se cumple un año de la toma de poder de los fundamentalistas. Unas relaciones que no se podrán retomar mientras no se respeten los derechos humanos, sobre todo de las mujeres, como nos contaba en Mediodía Cope Ana Ballesteros, investigadora del Centro de Investigación en Relaciones Internacionales de Barcelona.
Armar a resistencias contra un determinado gobierno que no nos gusta no ha valido. Lo que tenemos en la actualidad no nos gusta, pero vamos a tener que forzar, especialmente diplomáticamente, a los talibán a aceptar que hay unas ciertas normas que tienen que respetar y que si quieren un reconocimiento y que si quieren la ayuda que necesitan, van a tener que cambiar.
Y hoy continúa la jornada número uno de la Liga y el Barça trabaja ya en el... Vamos, que sigue trabajando, por lo que veo, en el mercado de fichajes, David Jiménez.
Sí, los blaugranas tienen varios frentes abiertos, como inscribir a Jules Koundé, dar salida a algún jugador de la plantilla, y no descartan fichajes, Víctor Navarro.
La prioridad, como decías, esta semana es inscribir a Jules Koundé. Para ello necesitan o volver a encauzar las negociaciones para una rebaja salarial con los capitanes Gerard Piqué y Sergio Busquets, o si no, que se produzcan ventas. No se descartan ni la de Aubameyang ni la de Des, pero las que llevan tiempo trabajándose son las de Memphis, Umtiti y Bradway. Una vez que Koundé esté disponible para Xavi, entonces se volverá a abrir la operación llegadas con Marcos Alonso, que será oficial en cuanto lo consigan, y con Bernardo Silva, el gran deseado y del que todos en el Barça esperan su ficha.
Continúa la jornada número uno en primera división. A las 5:30 Athletic Club Mallorca, con el regreso de Ernesto Valverde al banquillo de San Mamés. A las 7:30 Getafe Atlético de Madrid, con un Witsel que podría debutar como rojiblanco en la Liga. Y cierra la jornada a las 9:30 el Betis Elche, un Elche que ha firmado la cesión de Alex Collado, jugador del Barça. Por cierto, vas a poder seguir todos los partidos en tiempo de juego por Cope Más y aplicaciones móviles desde las 5:30 de la tarde.
Sigues en la tarde de Cope.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado.
Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche.
Es 15 de agosto, es día señalado, ¿eh? Día de la Asunción. De Asunción de la Virgen y festivo en toda España. Esta canción, este clásico de Miguel Ríos, solía abrir las verbenas. Yo creo que en realidad la sigue abriendo desde que salió este tema, ¿no? Y por eso hemos querido empezar con esta canción, para dar fe de la recuperación de las verbenas, de la recuperación de las fiestas y de cómo esas orquestas han vuelto otra vez a los escenarios después de 2 años y medio terribles. Porque si hubo un sector que paró del todo y lo pasó realmente mal, fueron las orquestas de verano, ¿no? Las que hacen, como se suele decir, su agosto precisamente en estas fechas, ¿no? Bueno, muchos músicos tuvieron que buscarse otro trabajo. De hecho, el 15% de las orquestas tuvieron que echar el cierre y hasta un 40% de los músicos lo han dejado durante este tiempo. Como digo, algunos buscándose otro trabajo y, claro, ya no han vuelto. La mayoría de orquestas han sufrido también una profunda renovación de los componentes, según los datos que maneja la Coordinadora Estatal de Verbenas y Espectáculos. Bueno, todos nos apuntamos ya a bailar y a participar de las fiestas. Hay muchas ganas y lo vamos a constatar precisamente con quienes lo están viviendo todo el verano y también especialmente en este mes de agosto y sobre todo en este 15 de agosto, desde ahí, desde encima del escenario. Daniel Gascón, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Escritor, columnista, nos acompaña aquí en la tarde para poner su mirada sobre los temas de actualidad. Hoy hay muchos, pero uno de ellos sin duda es que España está en fiestas. Tú, por cierto, que has escrito Las aventuras de un gister en la España vaciada, ¿disfrutas de las fiestas del pueblo? ¿Te gusta salir a la verbena?
Hombre, como he vivido en muchos pueblos, he hecho muchas verbenas de verano. Desde luego aquí estaba pensando, además, cómo vas a estos pueblos que de repente se triplica la población o más, ¿no? y te encuentras con mucha gente. Entonces sí que he hecho mucha verbena en muchos pueblos, la verdad. Sobre todo este fin de, digamos, lo que es este fin de semana, pero a lo largo del verano, porque normalmente siempre la comarca es como que en un pueblo hay una.
Claro.
Sí,
y sí, luego, sí, van una detrás de otra.
Pero estas son las fiestas son, mayores.
Vamos, ¿no? Estas se te acumula el trabajo, sí, ¿no?
Había
no.
una canción esa de Ixo Rai que empezaba como todos los meses de agosto al llegar la fiesta mayor.
Exactamente, pues eso, es la mayor concentración de fiestas de todo el año en España. Ahora hablaremos o intentaremos analizar también por qué es tan importante celebrar, mantener este tipo de tradiciones, más allá de ese topicazo de que los españoles somos eso, muy fiesteros y demás. Oye, pero esto también tendrá su parte positiva o incluso muy positiva, o no, enseguida lo analizamos, pero antes, como digo, quien tiene una visión muy clara de lo que está pasando este verano son precisamente los músicos en esas orquestas que han vuelto a los escenarios. Chema Cantón, que por cierto, se ha tenido que reinventar para seguir viviendo de su pasión, que es la música, es el cantante y director de la orquesta La Trendy de Linares, en Jaén. Hoy actúa en la localidad granadina de Maracena. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, hoy es 15 de agosto, tenéis actuación, supongo que será uno de los días siempre con más público, porque es uno de los días de fiesta grande, pero ¿cómo está yendo el verano?
Pues mira, el verano lo que nos estamos quedando sorprendidos de la cantidad de gente que está asistiendo a la verbena. Había como una necesidad, como bien has dicho, de fiesta, de celebración, más que nada, ¿no? Y nos estamos quedando sorprendidos, ¿no? Ya no solo la gente que le gusta su paso doble, ¿no?, sino la gente de botellón está asistiendo a las verbenas. También es cierto que la orquesta ya estamos adaptando los repertorios para ellos, para la gente joven también. Y es una ebullición, vamos, bestial. Que hacía falta, porque el estado de ánimo de un pueblo, de una sociedad, pues se refleja también en la verbena. Y tiene mucha gana de salir adelante, de olvidar la pandemia y de poder vivir y retomar sus vidas, como
bueno,
nosotros.
Pues es la sensación que tiene Chema. Déjame, Chema, que le pregunte también a Cristian Navarro. En Acañiza, en Pontevedra, van a bailar esta noche con la orquesta Charleston Big Band, que son de La Coruña, y Cristian es su cantante. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está yendo el verano?
Pues está yendo muy bien, la verdad. Está siendo algo que pues esperábamos ya con muchísimas ganas. 2 años sin podernos subir al escenario y lo hemos hecho pues al 200%, es decir, nos desgastamos la suela del calzado cada noche, pero con muchísimas ganas, la verdad.
Pero vosotros notáis, o tú notas, aparte de que vosotros estéis echando el resto como músicos, como cantantes, con vuestros espectáculos, que la gente está como loca, digamos, que tiene más ganas que nunca de bailar y de disfrutar de la fiesta.
La gente estaba deseando salir de fiesta, la gente estaba deseando volver a las verbenas, volver a las orquestas, venir a pasárselo bien, o sea, directamente salir, estar con la gente, estar rodeado de gente, ¿sabes? Lo echábamos de menos todos.
Ayer actuabais en Padrón, hoy en Acañiza, ¿cómo está? El público gallego es muy de fiesta de verbena, bueno, por eso también hay tantas orquestas en Galicia, hay muchísima tradición, ¿verdad? Pero vamos, me imagino que las plazas llenas.
Está todo hasta arriba, es decir, como decíamos, ¿no? La gente está deseando y no... Hay a veces que antes, por ejemplo, decías, bueno, el primer pase pues más para gente más mayor, el segundo pase para gente más joven. No, ahora da igual, está el primer pase, segundo pase, toda la noche lleno de gente mayor y de gente joven.
Todos mezclados, eso está bien. Bueno,
mezclado.
Dejadme que también se lo pregunte a Miguel Strunch, que es propietario de la orquesta La Tribu, son de Valencia. Hoy, en este 15 de agosto, actúan en Uceda, en Guadalajara. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, has escuchado a tus compañeros de trabajo, a Chema, a Cristian. ¿Cómo va vuestro verano?
Pues la verdad, pues igual que ellos, a tope, con muchas actuaciones, muchas galas, con la gente respondiendo súper bien cada noche, dando alegría y que, bueno, era un poco lo que faltaba, ¿no?, después de tanto tiempo de parón, ¿no?, la verdad.
Bueno, pues vuelta, por tanto, a trabajar, que es lo importante y lo primero, que, como digo, el parón para vosotros fue terrible. Y vuelta también, no sé, con ánimos renovados, Chema, porque siempre hay que reinventarse, pero no sé si precisamente estos 2 años y medio de pandemia y de parón ha hecho que tu orquesta, la orquesta La Trendy, vuelva de otra manera. Cuéntame.
Sí, de hecho...
Ah, perdona, le preguntaba a Chema.
¿Ha
ahora,
hecho
sí.
Chema?
Sí, sí, sí.
Sí, de hecho, la reinvención ha sido total. ¿En qué sentido? Cerrar una orquesta, porque tuve que cerrar una orquesta porque, claro, se fueron todos los componentes, pues eso, a distintos trabajos porque tenían que pagar hipoteca, alimentar a la familia y es normal. Entonces ya con gente nueva, pues que hice, pues adaptarlo a los nuevos tiempos, a las nuevas generaciones que buscan sus temas, que no identifiquen la verbena con Paquito el Chocolatero, sino con una salida fuera de lo de siempre, de la discoteca, del coche en el botellón, sino una música en directo con la música que les gusta.
Pero Chema, ten cuidado, porque según una encuesta que he mencionado yo antes, todavía la gente sigue queriendo que se cierre la verbena con Paquito el Chocolatero, es lo que hay, tú verás.
Sí, sí, sí. De hecho, alguna vez lo piden, pero la tendencia es menor. O sea, estamos viendo un vuelco de la gente joven, como he dicho, del botellón hacia lo que es.
¿Y qué es lo que te piden ahora entonces? ¿Con qué empieza tu espectáculo?
Solemos empezar las orquestas con una introducción espectacular donde hacemos mixes, coreografías, pantallas de vídeo, todo sincronizado, como una carta de presentación. Y luego ya pues va evolucionando, dependiendo de la gente que hay en la pista, hasta lo último, la Trendis lleva lo último, hasta la última de Rosalía y todo.
O sea, ¿estás cantando ya el Despecha?
Sí, estamos cantando el Despecha.
Entonces ya estamos a la última, está claro. No queda otra, otra. Dime.
Claro. No, eso, que las tendencias van dando, ¿no? O sea, yo llevo desde el año 88 en las verbenas y lo que era antes a lo que era ahora, o te adaptas a las nuevas generaciones, a lo que has dicho, a la reinvención, o pues te quedas atrás. Tienes que estar constantemente invirtiendo, constantemente, pues, más iluminación, más pantalla. O sea, tú ten en cuenta que esto es... Antiguamente la orquesta era un grupo de amigos que nos juntábamos para tocar a las verbenas. Y ahora llevamos una infraestructura, unos puestos de trabajo profesionales, o sea, ya es otro concepto muy diferente. Bueno, y sí quiero hacer hincapié en la profesionalidad, ¿no? En la profesionalidad de esto, que son puestos de trabajo, que son familias, que son, vamos...
Que sí, un montón de gente. Cristian, ¿vosotros lo pasasteis muy mal también durante la pandemia?
Pues sí, la verdad que sí, porque mira, nosotros pasamos de hacer, para que te hagas una idea, nosotros trabajamos todo el año, no solamente en verano, y pasamos de hacer 150 conciertos a hacer cero.
Cero, y o sea, ya no ni uno.
Nada, no, la orquesta tuvo que cerrar 2 años completos. Y claro, es lo que estaba diciendo el compañero, ¿no? Es decir, somos familias, somos personas que vivimos de esto, y pasar... a eso, y encima hubo alguno que tuvo la suerte de coger alguna ayuda o algo, pero otros como yo no tuvimos ninguna ayuda. Tuvimos que tirar de nuestro paro, que encima es algo un poquito lamentable, ¿sabes? Después de todo lo que trabajábamos y todos los años que llevamos con esto, pero, digamos, nos tuvimos que buscar la vida. Y tuvimos que buscar, yo en mi caso, pues salir a tocar por ahí, a la calle, el hacer conciertos en acústico yo solo. Entonces nos tuvimos que reinventar, por así decirlo.
Pues menos mal que las cosas han vuelto a la normalidad y además con muchísimas ganas, como estamos viendo. Oye, Miguel, y en tu caso, por ejemplo, en la Orquesta La Tribu, que también lo pasasteis mal, supongo, ¿cuántas familias viven de La Tribu ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo estamos hablando de que son unas 16 familias las que viven solo de La Tribu. A partir de ahí, nosotros también teníamos otros grupos, que desgraciadamente, como te ha comentado un compañero, pues debido al parón este, pues se tuvieron que, digamos, que congelar, por decir de alguna forma. Y bueno, la verdad es que somos bastantes personas y gracias a Dios pues hemos podido superar esto. Y nada, hay que verlo con ilusión, con ganas. Eso ya ha pasado y ahora lo que hay que hacer es mirar hacia adelante, ser optimista y trabajar y hacer buenos repertorios y divertir a la gente,
¿sabes? Bueno, pues esto parece que lo estáis consiguiendo. Chema, ¿tenéis, por ejemplo, en agosto actuaciones todos los días?
Prácticamente. O sea, sí, quedan días sueltos, pues eso, para ver a la familia, lavar la ropa, hacer papeleos y
descansar un poco, sí. E ir de una punta a otra, que en algunos casos los trayectos son largos, ¿verdad? Y Joaquín, en vuestro caso... No, Joaquín, no, Cristian, perdón, que ya me he saltado por aquí. Cristian, ¿y en vuestro caso todas las fechas?
Pues mira, teníamos este mes 25, así que está bastante bien.
A tope, ¿no? Vamos, el tiempo justo, como dice Chema, para lavar la ropa.
Exactamente, mira, y como digo yo si me das 25 todos los meses, soy feliz.
A ver, ya te digo, Miguel, ¿y en vuestro caso también a tope?
También, nosotros tenemos en el mes de agosto, son 25 fechas también, y para nosotros es importante cada X días descansar un día de personal y de todo.
Normal.
Es importante porque para dar siempre el 100%, ¿no? Porque descansar un día parece que no, pero ayuda a volver a coger gasolina y darlo todo cada concierto. Para mí es muy importante.
Bueno, pues Cristian, Chema, Miguel, olvidamos, por tanto, como bien decís ya, todo el parón impresionante que para vosotros fue tremendo de la pandemia, porque este año, desde luego, os estáis desquitando con creces, y este 15 de agosto, día de fiestas por todas partes, ya veo que se va a celebrar por todo lo alto, como por otro lado lleva la gente celebrando ya todo el verano. Que siga así el resto del verano y el resto del tiempo, si es posible, que se prolongue durante el otoño. Gracias a los tres, que vaya todo bien, gracias.
Gracias, chao.
Bueno, pues los tres coinciden, bueno, lo primero, que han recuperado su trabajo, están muy felices, que hay que reinventarse, les ha servido la pandemia para hacerlo, y que la gente tiene muchísimas ganas de divertirse y lo están comprobando cada noche. Y lo comprueban con la alegría de la gente, con las ganas que tienen de bailar, decía, de desgastar las suelas, de socializar. Y ya te digo yo que ellos que están encima del escenario, esas cosas se notan mucho. Bueno, voy a hablar con Martín Sánchez, es doctor en psicología y director del máster en inteligencia emocional y coaching de la Universidad Jaime Jaume I de Castellón. Hola, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Porque quería yo saber si esta fama de fiesteros que tenemos los españoles, y que desde luego no hay día que lo refleje mejor en todo el año que este 15 de agosto, pues en realidad, porque parece que tiene algo peyorativo, ¿no? Pero yo creo que, visto lo visto, puede ser un rasgo de nuestro carácter o incluso de nuestra cultura, muy positivo, ¿o no?
Yo creo, personalmente, que es algo que incluso envidian. Pero también, por el otro lado, es algo bastante común. Por ejemplo, en Italia hoy es Ferragosto, es un día tremendamente importante y muy festivo para ellos, que celebran todavía más que aquí. Así que no somos los únicos en el mundo que han decidido hacer de un día festivo pues una oportunidad de pasarlo bien.
Uh-huh. A lo mejor es algo muy mediterráneo, entonces, podemos decir.
Sí. Muy latino.
Muy latino. ¿Y hasta qué punto es importante celebrar y estar de fiesta y, bueno, recuperar las tradiciones que se celebran también este día?
Indudablemente, como decías tú y los compañeros, tenemos ganas de volver a vivir, de retomar viejos hábitos. Recordemos que apenas hemos socializado con nuestro entorno más próximo estos dos, tres últimos años. Hemos evitado a los desconocidos, a los otros, por seguridad. Teníamos un virus que nos decía, no te acerques a nadie, ojo, ten miedo de los demás. Y ahora parece que estamos mucho más lejos de eso. Entonces queremos retomar aquella vida que un día tuvimos y tanto nos gustaba, y estamos intentando hacerlo de la forma que mejor sabemos, al menos los españoles.
Y lo estamos haciendo por todo lo alto, como estamos comprobando, yo creo que cualquiera que nosotros estamos aquí trabajando hoy, pero bueno, compartiendo con muchos oyentes que sí están de fiesta, que nos lo están contando, y desde luego con gente que está directamente muy ligada a la fiesta, como los cantantes de las orquestas. Pues Martín Sánchez, doctor en psicología y director del máster en inteligencia emocional y coaching de la Universidad Jaume I de Castellón, gracias por atendernos y buenas tardes.
Ha sido un placer, disfrutad el día.
Igualmente. Bueno, Daniel, pues nada, cuando salgamos de aquí, si podemos, pillamos, bueno, la verbena de la Paloma aquí en Madrid, claro. Misma la tenemos ahí al lado.
Sí. De hecho, hay una película que está muy bien, que se llama La Virgen de Agosto, que de Jonas Trueba, que habla de esa época en Madrid, ¿no? O sea, también porque es verdad que es un momento en el que yo creo, al menos si pienso en esta fecha, pienso enseguida en los pueblos, ¿no? Pero quizá lo que más tiene también es algo que es no solo de los pueblos, sino popular, ¿no? Y es como cuando muchas ciudades se transforman o adquieren algo, ese elemento de inicial de pueblo, ¿no? A mí me hacía mucha gracia lo de que nos contaban los de las orquestas de esa mezcla de generaciones, ¿no? Que todos hemos visto, y también cómo va cambiando la música, ¿no? Y al principio pues están los pasodobles y luego se va modificando.
Sí, sí.
Y también esa otra cosa que decías, como las canciones favoritas y la necesidad de incorporar las que están de moda este verano, y también no sabes cuáles se van a quedar y cuáles no, ¿no? Pero
claro,
se va conformando esa especie de canon extraño.
Claro, ese hit parade de las orquestas y de las verbenas que se va quedando ahí.
Sí.
Tienes toda la razón, porque algunas desaparecerán por completo y otras, sin embargo, el año que viene se volverán a tocar. Nosotros estamos haciendo una propuesta de canción del verano al final del programa todos los días. Tenemos una lista muy interesante, con mucho nivel, para canción del verano, no digo para otras cosas. Pero la verdad es que pensando si alguna de ellas se va a quedar, para veranos sucesivos ya tengo más dudas, porque es verdad que la música últimamente es más de consumo más rápido, eso es cierto, y no sé, pero bueno, veremos lo que ocurre. Pero es verdad que la Macarena sigue saliendo, Paquito el Chocolatero sigue saliendo, y ahora se está mezclando mucho pues eso con Rosalía, con Zetangana y con otro tipo de música. Y es cierto lo que dice, yo creo que ahora hay muchas ganas de mezclar y de que se mezcle también la gente, porque la gente más mayor protesta mucho de la música de Bad Bunny, de Rosalía, no se les entiende nada, pero ¿qué música es esta? Esto es reggaetón horroroso y tal. Pero luego, oye, cuando les ves una verbena no paran de bailarlo. Y al revés, los jóvenes también bailan la Macarena y Paquito. Yo creo que eso es muy chulo. Es no sé cómo lo ves tú, ¿no?
La banda sonora de un
pues
país
sí,
más o
pues
menos,
sí.
¿No?
Pero ya te digo yo ecléctica. Que el Bienvenidos de Miguel Ríos sigue sonando. El Wherever You Want de Status Quo sigue sonando.
Alguna de Loquillo se cuela siempre.
Alguna de Loquillo se cuela siempre. Ahora, luego hacemos una lista, pero vamos, hay unas cuantas. Que pasen, los años que pasen, sigue sonando.
Y de
sonando.
Luz Casal también suelen de...
Y de Luz Casal, y de Luz Casal. Sí, Rufino, si es en plan más movido, y otras más, estas maravillosas que tiene ella en plan balada. Lo que no sabemos, lentos ya casi no hay. Pasodobles todavía se siguen tocando, pero música lenta ya la cosa se complica. Bueno... Y rumbas, bueno sí, y ahora ya se ha metido también la bachata y todas estas cosas que también están muy, muy de actualidad. Oye Daniel, vamos a ver, tú eres escritor, tú cuando el ayatolá Khomeini condenó a muerte con aquella fatua a Salman Rushdie después de publicar los versos satánicos, esto fue hace 33 años, ¿tú cuántos años tenías?
Pues yo tenía casi 8, o sea, sí que...
Un niño pequeño, vamos.
Sí que recuerdo, no la fatua, sino pues cuando apuñalaron a un traductor y a un editor, que esas noticias sí que me impactaron, que fueron pues poco tiempo después.
O sea, es que fíjate, prácticamente toda tu vida, porque eras un niño pequeño, este escritor, Salman Rushdie, ha estado con esa espada de Damocles encima de que en cualquier momento podía pasar lo que pasó el viernes en Nueva York. O sea, que llegara alguien, en este caso un chaval que no había nacido ni de broma cuando esto pasó, sí, y le acuchillara, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Porque es verdad que al principio Rushdie se vio obligado, bueno, ¿qué iba a hacer, no? A vivir totalmente encerrado, enclaustrado, con unas medidas de seguridad brutales, hasta que un buen día decidió que no, que iba a apostar por la vida y que pasara lo que tenía que pasar. Y ha pasado, es que es tremendo, 33 años después. No sé qué sensaciones has tenido cuando escuchaste la noticia.
Pues me impresionó mucho. Además, yo a Rushdie lo he entrevistado porque él publicó un libro donde contaba sobre todo los años de la clandestinidad, que se llamaba Joseph Anton, era su nombre en clave en ese tiempo. Y también pues en Letras Libres hemos traducido algunos textos donde hablaba de la libertad de expresión y me impresionó esa perseverancia y a la vez el absurdo eso, ¿no? De alguien que ni había nacido cuando sucede esto, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas muy perturbadoras en este caso. Por una parte, que es algo como en parte muy antiguo, ¿no? Que es decir, una condena religiosa por blasfemia que parece que en nuestra idea es como de la Edad Media, ¿no? Digamos, pero que sucediera ahora y a la vez que sea como que lo hagas, que sea un jefe de un país condena a un ciudadano de otro país, ¿no? Y a la vez, por otra parte, hemos visto que fenómenos así se han sucedido, por desgracia, en nuestra época, ¿no? No solo siempre hay escritores perseguidos, digamos, y periodistas, sobre todo, ¿no? Pues hay casos en México, ha habido muchos asesinatos este año, pero a gente que se dedica, digamos, a la ficción, ¿no? Y yo creo que recordamos el caso de las caricaturas de Mahoma, o sea, esa intransigencia y de Charlie Hebdo, ¿no? Esa intransigencia religiosa. Y creo que él, por otra parte, en esa decisión de seguir escribiendo, de escribir libros que no cuentan su tragedia personal, sino que hablan de otras cosas, y también de explicar pues su punto de vista y su defensa pues de la literatura, del humor, creo que en eso pues ha sido muy valiente y nos da unas lecciones, ¿no? Y que a lo mejor a veces pienso que las editoriales y el mundo literario se ha vuelto un poco más cobarde en eso, ¿no? Porque dices, parece que él ganó y entendemos su caso, pero que ahora pues un periódico o una editorial dice, bueno, pues no me quiero meter en este lío, ¿no? Y creo que allí tendríamos que ver su ejemplo, lo importante que es pues saber defenderlo,
la libertad de palabra, defender la libertad de expresión, la libertad en definitiva.
Exacto, sí.
O sea, con palabras grandes, ¿no? Pues es eso que dices de la cobardía, ¿no? Y de que nos hemos vuelto quizá todos más cobardes, pero que las propias editoriales tienen más miedo a publicar determinadas cosas. Es una interesante reflexión también por ejemplo, para nosotros mismos, ¿no? Los periodistas, o como tú bien dices, los escritores, no lo sé, pero si tú publicas, o sea, quieres publicar algo y no te lo publican, o sea, es que es una cosa tremenda también, ¿no?
Claro, es como que a veces esa sensación de vamos a ser sensatos, pero al final estás siendo más insensato porque estás recortándote el espacio de lo que tú mismo puedes decir, ¿no? Y además estás diciendo, por ejemplo, pues no vamos a ofender a los musulmanes. Y tú dices, bueno, es que hay muchos musulmanes que apoyaban a Salman Rushdie, que publicaron libros. Entonces también estás pensando que lo que representa a una comunidad son los más intransigentes, ¿no? Y también impides incluso que allí pues haya un debate o que haya una evolución, ¿no?
Bueno, estamos pendientes, por supuesto, del estado de salud de Salman Rushdie. Bueno, pues lo que sabemos hasta ahora es que ya respira por sí mismo, sin respiración asistida, que tiene dañado un brazo, parece ser que también el hígado, y que podría perder un ojo. Veremos finalmente cómo se recupera. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
No te vayas de... Bueno, sí, vete de fiesta. Vete a la verbena esta tarde de la Virgen de la Paloma aquí en Madrid, o más lejos si quieres, yo qué sé. Gracias, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Porque nosotros a donde vamos es a la Mutua. Mónica Villalaín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo sé que te lo contó tu compañero de trabajo. A su padre, como al tuyo, le subieron el precio de su seguro. Y llamó a su antigua compañía y les dijo dos cositas. La primera, le ha subido a mi padre el precio del seguro. Y la segunda, yo me lo traigo a la Mutua. Tráetelo tú también a la Mutua con cualquiera de sus seguros y le bajarán su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, pues en este día festivo que te pillo, pues a lo mejor de fiesta, descansando un ratito justo ahora, porque a lo mejor quieres seguir después, porque estás de vacaciones, tienes esa suerte, o ya de vuelta en el coche, a lo mejor, pues porque se te acabaron las vacaciones, o de momento este fin de semana largo, sea como sea. Hablamos mucho de fiestas, hemos hablado de la música, de esa verbena, pero no hemos hablado de algo que es fundamental en estas fiestas, sobre todo en estas de agosto, este 15 y cualquier otro día de agosto en una fiesta de pueblo, que son las comiloras. Últimamente, pues eso, hay mucha comilona, ¿no? Que en cada pueblo, en cada localidad, se hace de algo en concreto, algún producto típico, algo que de repente una peña se inventó y aquello ha ido creciendo y a lo mejor participa todo el pueblo. Hablamos de las comilonas de los días de fiesta con la gente, con los oyentes del programa. Y quienes les van a atender esta semana son Lucía Zurita y Miguel Pelayo. Lucía, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes sobre las comilonas? ¿Vosotros coméis mucho, por cierto, o poco?
Yo tengo pinta, porque no me ven los oyentes, pero yo como. Yo
¿Tú soy comes?
De buen comer.
Eres de buen
sí,
comer.
Sí, y aunque no lo parezca, también, ¿eh?
Coméis bien. Eso es un buen comienzo para entrar en este tema. Bien. ¿Y los oyentes tienen comilonas el día de fiesta de su pueblo?
Los oyentes tienen comilonas y algunos tienen también desayunazos.
Hola, muy buenas tardes, gente. En mi pueblo, un pueblo en el delta del Ebro, hacemos una cosa que se llama el Boucap Yasap, que es básicamente un toro de soga, y una vez ha terminado el recorrido del toro, se va todo el pueblo a unas barras que ponen en el puerto, y ahí toman bocadillos de butifarra, bocadillos de tortilla, jamón, todo tipo de cosas. La verdad que lo pasamos fenomenalmente bien, y nada, espero que os haya gustado esta historia. Os mando un abrazo a todos.
Bueno, lo que está claro es que sin una buena comilona no hay fiesta.
Pues tú me dirás. Y de hecho, vaya, lo que no una la comida no lo podrá unir nada. Esto nos lo cuenta María del Mar desde el sur.
Buenas tardes, soy de Alcudia de Guadix, de un pueblo de Granada. En mi pueblo se suele hacer desde hace unos años, excepto los años de pandemia, una paella para todo el pueblo. Y es un momento de reunión para amigos y compañeros, familiares. Después de la misa del patrón, San Buenaventura, pues en la plaza del pueblo. Y se da bebida, cerveza, refresco y sangría. Y un plato de paella para todos. Otro año se ha dado carne con tomate o carne en salsa, pero este año ha sido paella.
Muy bien. ¿Y quién lo cocina? ¿Y es gratis? ¿Y colabora todo el pueblo? Estas cosas también son interesantes de contar. ¿Y por qué? ¿Cuándo empezó esto? ¿Hace muchos años? ¿De toda la vida? ¿Ni te acuerdas de cuando eras pequeña? Bueno, a lo mejor es reciente. De hace 10, 20, 30 años. Todo esto lo queremos saber esta tarde, ¿eh? Que los oyentes del programa nos lo cuenten. La gente y las comilonas del 15 de agosto de cualquier otra fiesta mayor, que hay muchas. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A la hora de conducir, es fundamental elegir un color adecuado de lente para las gafas de sol. De lo contrario, puede verse alterada la percepción de los colores exteriores y provocar un accidente. Elige lentes de colores neutros, como el gris o el marrón, con filtro polarizado. Son las más idóneas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Tinto de verano, Don Simón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco, la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Que no me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hablábamos de el 15 de agosto, día festivo en buena parte de España. Lo es también aquí en Madrid con la Virgen de la Paloma, la Verona de la Virgen de la Paloma. Bueno, por la mañana además, todos los actos relacionados con la ofrenda, la procesión a la Virgen, siempre acuden las autoridades, y allí ha hecho acto de presencia en su reaparición después de las vacaciones Isabel Díaz Ayuso. Nacho González Galán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, hola, gente. Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Y festivas.
Y festivas tardes, y aquí estamos, fíjate tú. Bueno, había estado muy callada la presidenta de la Comunidad de Madrid en los últimos días, pero ha llegado, y no sé si ha llegado con mucha fuerza, ha llegado tranquila, relajada, o bueno, con anuncios que los ha hecho importantes. ¿Cómo estaba Isabel Díaz Ayuso?
Yo creo que con ganas, ¿no? Hombre, anuncio importante y el primero amable, ¿no? Que para eso hoy es el día festivo. Hoy tocaba festejar la paloma, incluso con la homilía, con el cardenal Osoro. Y oye, 50% de rebaja del bono, ¿no? Va entrando en esas medidas.
50% pero, a partir del 1 de septiembre, claro, del abono claro, transporte claro. Y hasta diciembre, hasta el 31
pero,
de diciembre.
Pero, asomando ya el hacha de guerra con su eterno enemigo, ¿no? Con Pedro Sánchez y sobre todo con el plan energético, ¿no? Ha venido a decir la presidenta que esto se ha hecho de un modo chapucero, deprisa y corriendo. Hombre, a ver, razón no le falta. El gobierno ha estado prácticamente desde que se anunció rectificándose a sí mismo. Ahora, pues bueno, España se ha ido de puente, pero lo cierto y verdadero es que, bueno, en unos sitios se apagan los escaparates, en otros no. Desde luego nadie multa. Nadie multa porque nadie se atreve, porque la capacidad sancionadora solo la tienen las comunidades autónomas y porque, sencillamente, si es que no hay gente ni agentes para dedicarse a eso. Es decir, que esto se ha puesto deprisa y corriendo. Yo sí me temo que en los próximos días Isabel Díaz Ayuso, ya de vuelta de vacaciones, va a retomar este asunto porque, oye, vamos a ver, independientemente de que luego se diga si es una voz más crítica, menos crítica dentro del Partido Popular, si hay, en fin, otros presidentes autonómicos, vimos el ejemplo de Juanma Moreno con este asunto del ahorro energético, con otras sensibilidades, lo cierto y verdadero es que Ayuso ha demostrado olfato político para ver dónde hay carnaza. Y ella, que se lanzó a los minutos de terminar ese Consejo de Ministros a través de Twitter a criticar ese plan, ha visto que esto, desde luego, escama en la calle. Este
sí,
es un asunto
que la gente sigue hablando de esta
claro,
cuestión.
Claro, que
sin
tiene
parar.
Recorrido, ¿no? Sí. Porque al final es que aquí se está haciendo pagar a justos por pecadores. Oiga, la gente, el ciudadano, el comerciante, el hostelero, que ya viene muy baqueteado, al final se le pide que haga un ahorro que a lo mejor se tenía que hacer de otra forma y manera. Fíjate, solo un ejemplo, Pilar. Y me lo apuntaban técnicos de la Comunidad de Madrid. Este fin de semana, que está arrancando la Liga, jugó al Madrid, el día anterior el Barça, hoy le toca al Atleti como antes contaba. Bueno, pues simplemente el alumbrado de todos los terrenos de juego en este fin de semana, en un solo fin de semana de la Liga, eso supone el consumo que lo que sería el ahorro de 3 meses de los escaparates de la Gran Vía madrileña, nada menos, ¿eh? Pero claro, no creo que Sánchez se atreva a meterle mano al fútbol.
Ya te digo yo que por ahí no creo que pase el presidente. Bueno, como tú bien decías, Ayuso sí que tuvo algunas palabras, cómo no, para Sánchez.
Por eso, el presidente del Partido Popular y yo, Alberto Núñez Feijóo, y yo coincidimos en esto. Y es que este decreto retrata al gobierno como autoritario, arbitrario y chapucero.
Esto fue lo que dijo, y dijo más, hablando también de este decreto.
Lejos de las recomendaciones que ha pedido la Unión Europea en estos días para el ahorro energético, lo que el gobierno de España ha emprendido es más bien una política de censura energética.
Censura energética. Esta es la manera que ha tenido Isabel Díaz Ayuso de calificar también este decreto.
Sabe
para
hacer
la
titulares.
Sí,
o sea,
lo sabe,
¿no?
Lo sabe.
Esto
estoy
no
de
se
acuerdo,
le puede
sí,
negar.
Sí.
Mañana
hay prevista visita de Pedro Sánchez a la Isla de La Palma. ¿Le contestará a Isabel Díaz Ayuso? ¿Tú qué crees?
Yo creo que sí, porque además es que Sánchez le gusta Ayuso. Vamos a dejarlo claro. Y además yo creo que
le da juego.
Se dan juego mutuamente.
Se
necesitan. Ya ha puesto un paño caliente Isabel Díaz Ayuso ahora mismo en el corte que acabamos de oír diciendo Feijóo y yo vamos de la mano, ¿no? Es decir, para dejarlo claro. Y mañana Sánchez tratará de decir todo lo contrario, que Feijóo no pone orden en su partido.
Y que la que marca lo que el PP dice es Isabel Díaz Ayuso y que Feijóo no manda nada.
Sí, pero al final se lo marca casi al gobierno, ¿eh? Yo quiero recordar que en la pandemia se le criticaron muy mucho las medidas, ¿eh?, que adoptó en la Comunidad de Madrid en los primeros meses, y al final el más ayusista en la gestión de la pandemia acabó siendo Pedro Sánchez, ¿eh?, que apostó por abrir la economía, porque al final, oye, hay que seguir viviendo. Pero el presidente del gobierno, más allá de que mañana vaya a criticar o no a Ayuso, que eso dalo por seguro, desde luego o se pone seriamente a pensar en un plan de ahorro energético para el mes de septiembre, como nos habían anunciado, o las cosas se van a poner muy feas, porque ahora es la energía, a la vuelta de la esquina, oye, está el asunto de la sequía, que nuestros vecinos en Europa ya están tomando medidas, y nosotros aquí pues parece que andamos un poquito de puente, está la escalada de los precios, y está la subida de los tipos de interés, que va a seguir justo a la vuelta, con lo cual desde luego el presidente o se toma muy en serio lo que vaya a hacer con ese plan, o si no, cuando llegue el momento de pasarlo por las urnas, me temo que lo que pasará es que le digan los españoles que apague la luz antes de salir.
Bueno, también a ti te gustan los titulares, ¿eh? Oye, bueno, aparte de esta cuestión, dentro de un ratito aquí en el programa nosotros hablaremos con hombres y mujeres que ahora son refugiados afganos en España, de los que colaboraban, ¿verdad?, de diferentes maneras con el gobierno español, bueno, pues cuando todavía no ostentaba el poder los talibanes, que se cumple ahora un año, y bueno, simplemente por el hecho de trabajar, por ejemplo, de traductores en la embajada, pues estaban en peligro, claramente, e intentaron salir, pues con aquel caos que fue, y todos recordamos el aeropuerto de Kabul en aquellas fechas tremendas. Lo recordamos enseguida, vamos a ver cómo son ahora sus vidas y cómo ven, ¿no?, cómo está ahora mismo su país y cómo está su ciudad, Kabul, que es muy mal y con un retroceso clarísimo de derechos, como bien sabemos, y libertades, especialmente en el caso de las mujeres, que han desaparecido de las calles, que están otra vez metidas en casa, pero además, cuidado, con miseria, con hambre, claro, no hay trabajo, o sea, es una situación de crisis humanitaria, en realidad, que es lo que dicen muchos. ¿Hemos aprendido algo en este año, todos, de lo que ha pasado en Afganistán?
Yo creo que lo que deberíamos aprender un año después es a no hacerlo en nada, es decir, no repetir absolutamente nada lo que se hizo, ¿no? Porque todo fue un caos, ¿no? Es decir, hoy se cumple un año de la llegada de los talibanes al poder, de esos aviones despegando del aeropuerto deprisa y corriendo, pero hay que recordar que esos talibanes se hacen con el poder precisamente por una crisis económica donde se estaba pasando hambre, donde la democracia, después de dos décadas de intervención internacional, no había llegado a sentarse allí, donde había mucha miseria, y se agarraron a eso, a alguna parte del pueblo afgano. Esto hay que reconocerlo. Un año después tienen todavía más hambre, más pobreza, más aislamiento y derechos de ningún tipo. Estos señores tuvieron la poca vergüenza de llegar a, si no sentarse, al menos establecer un diálogo con los Estados Unidos, era la potencia que encabezaba todas las tropas que estaban allí, para venir a decir que, bueno, que esta vez venían al poder, pero en plan bueno, ¿no?, que no iban a ser tan talibanes. Oiga, están siendo igual de talibanes. Las mujeres no tienen ni un derecho. Las manifestaciones, un año después, esta semana hemos visto al menos dos de ellas, están disolviéndolas a tiro limpio por las calles de Kabul. La comunidad internacional, no, yo creo que tiene que...
Salían a pedir derechos y salían a pedir también trabajo. Sí, cosas muy básicas. No, ahora, también, qué valientes, ¿eh?
Vamos a ver.
Impresionante.
Lo de ser mujer en Afganistán es un acto de valentía.
Para pedir
salir
libertad
a la calle, enfrentarte
y
a mí
trabajo.
Me parece que son, vamos, las mayores heroínas
increíble
que podemos encontrar, desde luego, ahora en todo el planeta. Y la comunidad internacional, me temo, Pilar, lamentablemente, que un año después no ha hecho una reflexión serena, sensata. Aquí mismo, en España, oye, pues nos consolamos, y bien está, oye, porque es verdad que la acogida de refugiados se hizo bien y seguimos haciéndolo. El último avión llegó el otro día, como tú has dicho, y todavía quedan antiguos colaboradores
allí. Sí, quedan todavía.
Pero se está trabajando para traer. Vale, nos consolamos en eso, pero lo cierto y verdadero es que la salida que encabezó el presidente Biden fue una auténtica vergüenza y una inmoralidad para los que nos consideramos que vivimos en un occidente algo mejor, algo más desarrollado, algo más humano, ¿no?
Sin duda. Nacho González Galán, pues gracias, ¿eh? Por venir además aquí.
Te espero para irnos a la verbena luego, ¿no? Entonces,
pues sí, pero vamos, tienes que esperar todavía un rato, que esto no acaba hasta las 7,
no,
ya sabes.
Pasa nada,
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, esto que escuchas es el sonido de un festival de música, uno de tantos y tan famosos que se han celebrado durante este verano, que se siguen celebrando, la verdad es que con un éxito tremendo. Pasa un poco como lo que comentábamos al principio del programa, ¿no? También las verbenas de los pueblos que se han recuperado con muchísimas ganas, pues con los festivales de música ha pasado un poco lo mismo. Lo que pasa es que este lo vamos a recordar por un hecho realmente trágico, que la verdad es que llevamos, yo creo que todos, con esa imagen y conmocionados de lo que ha sucedido en el Festival Medusa de Cullera en Valencia. Esas fuertes, fortísimas rachas de viento que comenzaban en mitad de la noche del viernes al sábado durante la actuación de Brian Van Andel. Los expertos hablan de un reventón cálido. Lo cierto es que esa noche, cambiaron la música tecno de golpe por esto. Cada vez escuchamos más testimonios, cada vez vemos más imágenes también a través de redes sociales, se van publicando poco a poco y son todas de un miedo horrible, o sea, que da mucho miedo, vamos. Ese fuerte vendaval provocaba, como sabes, el derrumbe de parte del escenario y otros elementos del recinto. Un joven de 22 años moría y 40 personas resultaban heridas. 5 de ellos necesitaron ingreso hospitalario. Uno de los ingresados recibía ya este mediodía el alta médica. La persona lesionada más gravemente es una joven de 19 años que presenta fractura en la columna vertebral y está en la UCI. Ella pide responsabilidades penales por un presunto delito de lesiones por imprudencia. ¿Cómo fue realmente el suceso? Bueno, ya está todo, como bien sabes, bajo investigación. Se intentará depurar responsabilidades, si es que las ha habido. Pero verdaderamente, ¿cómo se sucedieron los hechos? O sea, ¿la aparición de ese vendaval tremendo fue de golpe? ¿Realmente no había manera de saber que iba a pasar esto? ¿Sí, no? ¿Los asistentes lo fueron notando? Hablamos con Lorena, que asistió al festival. Así estaba el ambiente cuando ella llegó al camping de Cullera por la tarde.
En torno sobre las 9:30 o así, en el camping, hacía aire porque se notaba sobre todo por las lonas de los toldos que estaban en constante movimiento.
Y así era a la misma hora la situación en los escenarios. Los
amigos estaban en el escenario viendo a Steve Aoki, que pinchaba sobre las 9:30, y vieron cómo se desprendía una parte del escenario que parecía como un telar, una parte de la corona.
Es decir, que ya a las 9:30 había viento, no mucho, pero ya en un momento determinado, y es cierto que se ven algunos vídeos, se ve como hay algo del escenario, no muy consistente, eso es verdad, parece una tela o algo así, que también se va con el viento, se desprende. Bueno, de todas formas, aunque había este viento, nadie parecía imaginar lo que estaba a punto de pasar.
Sobre la 1:02 más o menos, empezó a haber muchísimo aire, pero un aire así muy, muy, muy caliente, que era abrasivo. Ya de repente no se veía nada, era como un tornado así de arena enorme, así como en redondo. Yo me tuve que tirar con mis amigos al suelo y agarrarme en plan a las piernas porque es que no se veía nada.
O sea, imagínate, o sea, como una auténtica tormenta de arena, de golpe, en la que ni se ve nada y como dices, te tienes que tirar al suelo, cerrar los ojos y quedarte ahí quieta porque verdaderamente pocas cosas más puedes hacer. Lorena nos habla también, ¿no?, de lo que tuvieron que vivir los jóvenes que se encontraban allí esa noche cuando quisieron salir del lugar.
Empezamos a oír noticias de que se estaba cayendo parte del escenario, que habían dado a gente, había gente corriendo, e intentamos salir por las salidas de emergencia y estaban, desde primera hora del festival, estaban valladas en plan con cinta, no se podía salir por ahí, y luego cuando pasó el vendaval este tampoco, y ya bueno, cuando nos fuimos acercando para la entrada, todo el camino, pues se vio ya toda la estructura tirada. Lo que se veía era en plan una sensación de miedo, de a la gente corriendo con chicas en brazos. Yo por ejemplo vi a una chica que estaban intentando reanimarla con un desfibrilador y nada, la gente en plan con las piernas aplastadas, era abarrotante todo eso.
Pues eso, mucho miedo el que sintió Lorena y tantos miles de jóvenes ante una situación como la que se vivió en este festival, ¿no? Hablamos de que ese fenómeno se ha calificado como un reventón cálido, un fenómeno atmosférico súbito, pero ¿qué es exactamente esto? Porque probablemente hasta este día no habíamos escuchado la mayor parte de nosotros, ni tú ni yo, esto de reventón cálido, al menos calificado de esta manera. Nos lo explica Jorge Olcina, es catedrático de Análisis Geográfico Nacional de la Universidad de Alicante.
Son formaciones de nubes que se forman muy puntualmente en zonas muy concretas. Tampoco hay un acierto, ¿no?, para decir dónde se van a localizar al 100%, y van acompañadas de esas ráfagas de viento que hemos estado viendo. Pueden superar los 150 a 200 kilómetros por hora.
O sea, 150 o 200 kilómetros por hora. Es como un huracán, ¿no? De los grandes huracanes de los que a veces hablamos. Bueno, hemos hablado a muchos de los asistentes, pero ¿y qué pasa con los trabajadores? Había mucha gente allí también trabajando en el evento. Pues Pablo era uno de esos trabajadores. Se encontraba justo encima de otro de los escenarios.
Nosotros ya estábamos preparados en el control para tapar todo. Veíamos la lluvia venir, pero bueno, de un momento a otro se levantó un aire súper caliente que quemaba la piel. Fueron 2 minutos como mucho, 2 minutos en los que de repente el DJ desapareció del escenario, y desde el escenario una compañera nos dijo que estaban desalojando el escenario, pero ya está. Esas fueron todas las indicaciones que recibimos desde la organización.
Bueno, de esto se queja Pablo, ¿no? De las pocas indicaciones, de la poca información que recibió cuando se desató el caos.
Desalojamos y mañana por la mañana se sabrá algo. Y al día siguiente a nuestros jefes les dijeron que el sábado en un principio íbamos a ir a las 5 a probar el escenario, pero luego se canceló y nos dijeron que ya hasta el domingo por la mañana no se iba a decir nada. Y ya el domingo fue cuando se tomó la decisión de cancelar.
Bueno, y sí, se canceló finalmente y ahora, como decimos, bueno, pues ya la situación está en el juzgado para depurar responsabilidades. Lo terrible, pues ese chaval fallecido y esos 5 heridos graves, especialmente esa chica de 19 años, herida muy grave con una lesión en la columna. Es 15 de agosto, es lunes, es festivo, pero aquí en la tarde, por ejemplo, enseguida estamos con el tema también que nos ocupa hoy, que es ese año, ese primer aniversario de la caída de Kabul en manos de los talibanes y de cómo lo están viviendo desde aquí los refugiados afganos que llegaron a España, algunos hace un año, otros hace unos meses.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Un consejo.
Oh, eso me conforta.
Si no quieres problemas,
Joe Kidd está detenido.
Déjale tranquilo.
Suerte, amigo.
Joe Kidd.
¿Quién es ese tipo?
Y licencia para matar.
Esta es definitivamente mi última misión.
2 de Clint Eastwood.
No tengo billete de vuelta.
El lunes por la noche, en 13.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, soy un jet a propulsión. Yo ya tengo mi cupón.
Ya tienes el extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escucha.
escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Un consejo.
Oh, eso me conforta.
Si no quieres problemas...
Joe Kidd está detenido.
Déjale tranquilo.
Suerte, amigo.
Joe Kidd.
¿Quién es ese tipo?
Y licencia para matar.
Esta es definitivamente mi última misión.
2 de Clint Eastwood.
No tengo billete de vuelta.
El lunes por la noche, en 13.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate la pintura de interior Luxens de 15 litros con muy buena cubrición y lavabilidad y con etiqueta Ecolabel respetuosa con tu salud y con nuestro entorno por 37,99€. Ahorras un 15%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Son las 5.